las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. Te venimos acompañando desde las 6 en este domingo, en el que va a seguir la inestabilidad y las lluvias. Hemos pasado de una sequía prolongada que todavía no hemos superado porque los embalses apenas están almacenando agua, a complicaciones en cultivos que se están viendo afectados por las trombas de agua y por el granizo. Son las cosas de la primavera. Lo inmediato pasa por la visita de una delegación de diputados alemanes que llega hoy a España. En principio no vienen de turismo, aunque tampoco sería nada raro, porque solo el año pasado visitaron nuestro país 10 millones de germanos. Y no sería tampoco raro, porque parece que tienen poco que hacer en su país y se vienen a interesar por el cultivo de la fresa y otros frutos rojos en España. ¿A qué se debe este interés? Todo parte de la campaña de chantaje de un grupo de activistas ambientales conocido como Campad. Estos son los que han llamado a las cadenas de supermercados alemanas a que no vendan fresas de España. Y para ello han utilizado un argumento que es fácil de desmontar. Dicen que el cultivo de la fresa está contribuyendo a desecar el Parque Nacional de Doñana. Ahora vemos por qué ese discurso es falaz, pero el gobierno de Sánchez, lejos de responder de inmediato, en lugar de defender a nuestros agricultores y de ponerse del lado de un sector como es el de la fresa, que genera 100.000 puestos de trabajo directos, ¿qué es lo que ha hecho? Sembrar más dudas y alentar el boicot. Lo han hecho a través de sus cuentas en las redes sociales. Hay un tuit de Pedro Sánchez en el que dice que el negacionismo arruina nuestro medio ambiente y corre el riesgo de arruinar las economías locales. Y luego termina con ese mantra que ya acogieron como suyo en los primeros compases de la precampaña para las municipales. Ese mantra que salvemos Doñana. Pero es que hay un tuit de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que es mucho más explícito, que va más allá que el propio presidente del gobierno. Y abro comillas. Alerta entre los consumidores alemanes que amenazan con un boicot a las fresas españolas. Es imprescindible despejar ya cualquier duda. Juanma Moreno debe retirar de inmediato la ley de regadíos que amenaza Doñana. Claro, con estos mensajes se explica mejor o se justifica mejor la visita que van a empezar hoy esa delegación de diputados alemanes. No es que desde el gobierno español no salgan en defensa de los intereses económicos de este sector. En cualquier otro país ya estaría en marcha una campaña para fomentar el consumo de esos productos amenazados o sobre los que pesa el boicot. Sean fresas, sean frutos rojos o cualquier cultivo que fuera atacado desde un país vecino. Aquí no. Algo inédito. El presidente y una ministra siembran más dudas y justifican el boicot señalando a la Junta de Andalucía solo porque no es de su partido. Bueno, es importante poner todo en un contexto para entender mejor este hecho insólito. En Huelva, el cultivo de la fresa supone el 11% del Producto Interior Bruto de toda la provincia. Y con mensajes como el que te acabo de leer de la ministra, lo que hacen es alimentar la sensación de que toda la fresa está en el Parque Nacional, en la zona protegida, y que los recolectores se cruzan a diario, pues no sé, con los linces ibéricos. Y no es así. ¿Hay cultivos de fresas en el entorno? Sí. Pero a más de 30 kilómetros del espacio protegido. Y las extensiones más grandes están incluso más lejos, en distancias que llegan a los 100 kilómetros. Al sector no le sorprenden estos ataques que esta vez llegan desde Alemania, donde, por cierto, y aquí tienen una razón también, que explica, que nos sirve para entender mejor estos ataques. Ahora empiezan allí su campaña de recogida. Bueno, Interfresa es la organización que representa al sector en España y su presidente, José Luis García Palacios, le decía a Herrera en COPE que lo que más les ha dolido es la reacción del gobierno.
No nos viene de nuevo estos ataques infundados y absolutamente falsos. Lo que es inaudito es que haya sido respaldado por el propio presidente del gobierno y, bueno, la ministra de Transición Ecológica, con la cual pues ya tenemos un historial relativamente poco amable, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Detrás de la campaña contra la fresa española está Campat, que es esa organización ecologista vinculada al Partido Socialista Alemán. Y como te decía, no es casual, ¿no?, que empiecen ahora. ¿Por qué? Porque coincide, que no es casualidad, con el inicio de la campaña de recogida de la fresa alemana. ¿Y por qué también este boicot? Pues porque los consumidores germanos pagan más por la fresa alemana que por la española. Y se decantan por la de Huelva. No solo por el precio, también por la calidad. Saben que la fresa de Moguer, la de Almonte, la de Palos de la Frontera, la de Lepe, es de mayor calidad. ¿Qué cosas? Bueno, pues hoy llega esa delegación de diputados alemanes. Ha sido un viaje improvisado después de la campaña de los verdes, que acumulaba ya más de 160.000 firmas sumándose al boicot. Y la pregunta es, ¿esta delegación va a ir a Huelva o no? ¿Se va a reunir con los productores o no? ¿Van a visitar los cultivos para comprobar sus sistemas de eficiencia y de ahorro de agua o no? ¿Les van a pedir que les enseñen los certificados que garantizan que se cumple la legislación? Bueno, pues si revisamos el comunicado que ha hecho público el Bundestag, el Parlamento alemán, no podemos responder esas cuestiones básicas. Dicen, apuntan a que los diputados van a pasar por Madrid, por Sevilla, por Almería, pero de momento de Huelva no dicen nada. Sí que apuntan a que van a escuchar a los representantes de los gobiernos. Entendemos que de la Junta de Andalucía. Los ecologistas, esos no van a faltar. ¿Y los productores qué? Bueno, pues eso lo vamos a preguntar en unos minutos, aquí en la mañana del fin de semana de COPE, a un portavoz de la plataforma en defensa de los regadíos del condado. Esta es la situación en una zona donde el resultado electoral no ha sido bueno para el PSOE. En la mayoría de los pueblos donde hay cultivos de fresa ha sufrido un retroceso. Y si nos fijamos en Huelva capital, pues ahí la mayoría del PP ha sido abrumadora, ha pasado de 4 concejales a 13 y se ha situado al borde de la mayoría absoluta, que está en 14. Bueno, al margen de este asunto de la fresa, estamos en tiempos de pactos. Se ha puesto la mirada en Extremadura porque, bueno, ahí el PP no ganó, lo hizo el PSOE, por un estrecho margen de votos, pero sin mayoría absoluta. La suma del centro-derecha tiene más diputados que la izquierda en Extremadura y eso lleva a la candidata del PP, a María Guardiola, a querer ser la primera presidenta de la comunidad. Y lo hace en contra de la tesis pública. Luego ya en privado veremos cómo lo gestionan, de Núñez Feijóo, de dejar que gobierne la lista más votada.
Ojalá hubiera un pacto ya, porque eso es lo que quieren los extremeños. Pero ni hay un pacto, ni estamos negociando. Porque el señor Pelayo no ha recibido aún autorización para poderse sentar conmigo. Yo he dicho que quiero gobernar en solitario y quien piense que mi palabra es estrategia se equivoca.
Es el llamamiento de María Guardiola al candidato de Vox y al propio Santiago Abascal a sentarse a negociar. Entenderían mal los extremeños que el centro derecha no gobernara en Extremadura. Y entenderían mal también que la situación de no llegar a un acuerdo se viera abocada a una repetición de las elecciones en esta comunidad. A ver cómo lo resuelven. ¿Y cómo afecta también el adelanto de las generales? Esta es una de las cuestiones que deja pendientes las elecciones del domingo. Las conversaciones para formar gobierno en comunidades o ayuntamientos donde nadie obtuvo mayoría absoluta. Y luego están también los acercamientos plagados en un primer momento de desencuentros entre Podemos y Sumar para acudir juntos a las generales del 23 de julio. Tienen de plazo hasta el viernes. ¿Y la estrategia del PSOE qué? Nos han dado ya tres pistas muy evidentes. La primera es que dan por desaparecidos a Podemos. siguen en el gobierno, siguen en Moncloa, pero decía la vicepresidenta Calviño que han desaparecido del mapa político. Luego está lo de Sumar, que han alimentado también desde el propio PSOE, lo ha hecho el presidente Pedro Sánchez, dejando protagonismo a la vicepresidenta Yolanda Díaz, aunque ahora ya, a medida que nos acerquemos, van a ningunear su proyecto por aquello de destacar el voto útil para el PSOE. Solo con ellos van a poder frenar la llegada de la derecha extrema, o de la extrema derecha, esos mantras que no se va a cansar de repetir de aquí al 23 de julio Pedro Sánchez. Bueno, y luego hay un asunto que refleja muy bien por dónde camina la nueva política. Hay presidentes de comunidad, hay alcaldes que dan por seguro que no van a seguir ni en sus gobiernos autonómicos ni en los ayuntamientos que han dirigido. Es el caso de la presidenta de Baleares, de Francina Armengol, o del alcalde de Valladolid, de Óscar Puente. Los dos son socialistas y los dos han gobernado los últimos 8 años. En el caso de Óscar Puente, ganó por apenas un puñado de 750 votos al candidato del PP en Valladolid, que puede gobernar con el apoyo de Vox. Y Armengol no. Armengol en Baleares sufrió una severa derrota ante un Partido Popular que se ha quedado a 5 escaños de la mayoría absoluta. El caso es que los dos se ven fuera, no ellos. Todos los que les rodean también. Consejeros, concejales, asesores, asistentes, cargos de confianza, directores de gabinete, directores de campaña, todo tipo de sueldos a dedo. Y en las derrotas, eso es habitual en todos los partidos, no solo en el PSOE, se abre una lucha encarnizada por ver quién se queda con los pocos cargos con sueldo que les queda. ¿Quién es el que rebaña las migajas en una derrota electoral? Decisión del alcalde de Valladolid y de la todavía presidenta de Baleares, ponerse a cubierto. ¿Cómo? Yendo en un puesto de salida para las generales del 23 de julio. Por los servicios prestados, exijo al partido que, normalmente controlan ellos, ir de número uno bien al Congreso o bien al Senado. Y esto es lo que apunta Óscar Puente, y esto es lo que apunta Francina Armengol, y esto también es lo que puede pedir o puede apostar o puede situarse la todavía presidenta de La Rioja, Concha Andreu, que ha sido derrotada en las elecciones por la mayoría absoluta del Partido Popular. Hay más noticias en este domingo y te las cuento ya en titulares con Sandra Segura.
Escuchas
La Mañana.
Crimen.
Un guardia civil ha asesinado presuntamente a su expareja en Oia, Pontevedra, y después se ha quitado la vida. La víctima, de 44 años, salía de trabajar del camping de la localidad cuando su agresor la disparó varias veces. Tenía una orden de alejamiento.
A prisión.
El profesor universitario de 39 años detenido esta semana por la desaparición de una adolescente de 14 en Albacete. La engañó por redes sociales, la llevó a Madrid y la mantuvo presuntamente retenida durante 4 días.
Ebau.
Mañana arranca la antigua selectividad en Madrid, Cantabria, Murcia y La Rioja. El martes será el turno de Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Navarra y Baleares, donde finalmente se dará la opción de recibir el examen en castellano.
Y Mongolia.
Allí viajará el Papa Francisco el 31 de agosto. El pontífice, el primero de la historia en visitar el país, realizará 2 viajes internacionales durante esas fechas, porque también se va a desplazar a Lisboa por la Jornada Mundial de la Juventud.
Y hoy tenemos una emocionante última jornada en Primera División, un puesto de descenso y 6 candidatos, además de varios equipos con opciones europeas. También buenas noticias en el fútbol español femenino. Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, la primera noticia es darle la enhorabuena al Barcelona femenino, que ayer consiguió la segunda Champions. Ganó al Wolfsburgo 3-2 después de remontar un 2-0, así que segunda Champions para las chicas del Barcelona. Hay noticias en el Real Madrid. Hoy es día de adioses. Ayer el Real Madrid escenificó 3, el de Marco Asensio, el de Mariano, más o menos los 2 esperados, pero la gran sorpresa es el adiós de Eden Hazard, que rompe su contrato con el Real Madrid, contó Miguelito anoche, que le van a pagar unos 7 millones de euros brutos y hay una posibilidad de que abandone el fútbol. Estamos pendientes del de Nacho, del de Ceballos y también un poco del de Benzema, que no es segura su continuidad. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes en la jornada de hoy de 6 aficiones. Una de ellas se va a segunda división a partir de las 9. Valladolid, Getafe, Celta, Barcelona, Español, Almería, Betis, Valencia y Elche, Cádiz. De estos partidos sale otro equipo para segunda división. Hay un puesto en Europa, en la Conference, sale de estos partidos, lo ocupa ahora mismo Osasuna, esa séptima plaza, a partir de las 6:30, Osasuna, Girona, Real Madrid, Atlético de Bilbao, Mallorca, Rayo Vallecano y Real Sociedad, Sevilla, porque tiene opciones todavía el Sevilla. El último partido que nos queda por contarles es el Villarreal, Atlético de Madrid, ahí en juego la segunda plaza. Para subir a primera división, resultados de ayer, partidos de ida, Eibar 1, Alavés 1 y Albacete 1, Levante 3. Y muy pendientes, por supuesto, de la Fórmula 1, Barcelona 3 de la tarde, lo cuenta el tiempo de juego, sale primero Verstappen, segundo Carlos Sainz, sale octavo Fernando Alonso. A disfrutarlo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Susana se matriculó en un grado medio de formación profesional hace 15 años. Estaba trabajando, por lo que dejó de lado los estudios. Hace unos años decidió volver. Y Susana, con 45 años, puede decir ahora que es universitaria.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Ya te hemos contado el contexto de esa visita de parlamentarios alemanes que llegan hoy a España. Por un lado, el boicot iniciado en su país contra la fresa de Huelva, y por otro, la postura del gobierno de Sánchez con su ministra Teresa Rivera alentando ese boicot. ¿Qué opinan los productores, los cultivadores de fresa, los municipios que viven de este sector que genera más de 100.000 puestos de trabajo directos? A las 8 y 17 voy a saludar a Julio Díaz, que es portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, el comunicado del Bundestag, del Parlamento alemán, no concreta si se van a reunir con los productores de fresa de Huelva. De hecho, se limitan a indicar que van a estar en Madrid, en Sevilla y en Almería. No sé si alguien desde el Parlamento, desde esa delegación, se ha puesto en contacto con ustedes, o si saben si algún representante del sector sí que ha sido convocado a algún tipo de encuentro.
En absoluto y para nada. Nosotros nos hemos enterado por los medios de comunicación, tanto a la plataforma como el sector. Nadie nos ha llamado para absolutamente para nada.
Vamos a ponernos en el caso de que los agricultores que defienden los regadíos del condado, que los productores de fresa tienen la oportunidad de situarse frente a frente con esa delegación de diputados alemanes. ¿Qué les dirían?
Pues les diríamos que si le preocupa a Doñana, no se habla nada del cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo al Reino de España y por el cumplimiento también de la Directiva Marco del Agua. Que si le preocupa a Doñana, pues que se centren en las políticas fallidas que se han llevado a cabo durante años en Doñana y el dinero incluso que se ha devuelto a Bruselas para proteger los humedales que algunos gobiernos, singularmente el de José Luis Rodríguez Zapatero, pues devolvieron a Bruselas. Y también en el incumplimiento de la ley, porque Javier Castro Viejo, que es científico, que es consultor de la UNESCO y del que no hablan, y que fue director de la Estación Biológica de Doñana, ya ha situado claramente por qué Doñana está en la situación donde está. Y es por el incumplimiento de la ley. Y ha dicho clarísimamente que no puede ser el cambio climático un chivo expiatorio, desde luego ni se refiere siquiera a los agricultores. Porque ese silogismo de que Doñana se seca por culpa de los agricultores es absolutamente falso. Hay un decreto, y es muy bueno que los oyentes lo sepan, que tienen que ver con el escándalo de Boliden del año 98, de la base de Analcoya que reventó, donde se recreció un muro que hoy no se ha roto y las aguas del brazo de la Torre y el brazo y el Guadiamar no llegan a las marismas de Doñana para reponer su acuífero, como siempre sucedió por siglos. Y hay un decreto que se interpuso a la Europa de entonces, que quiso quitar la protección Red Natura 2000 al parque, y también la UNESCO, que quiso quitar la declaración, por el cual se le prometió a Europa que ese muro se acabaría rompiendo y las aguas volverían a Doñana. Y esto es lo que la ministra y el presidente del gobierno explican. Sin embargo, sí tienen que ser chivo expiatorio los agricultores.
Habla de la ministra, habla del presidente del gobierno. ¿Qué papel está jugando en todo esto el ministro de Agricultura? ¿Qué debería haber hecho nuestro gobierno y no ha hecho? Porque la ministra de Transición Ecológica, lo decíamos antes, hace unos minutos, lo que ha hecho es alimentar las dudas con ese mensaje en redes sociales que le voy a repetir. Alerta entre los consumidores alemanes que amenazan con un boicot a las fresas españolas. Es imprescindible despejar ya cualquier duda. No sé si las despeja o las alimenta.
Pues una campaña perfectamente orquestada, con una estrategia muy definida, porque el presidente Sánchez y la ministra, en vez de defender a los productores y a sus agricultores, se alinea pues con una campaña de boicot de un grupo de ecologistas radicales alemanes que tienen unos intereses muy claros también en política alemana, singularmente con el SPD, y también ahora que ya no hay fresa de Huelva en los mercados alemanes, ahora está la fresa alemana con los intereses comerciales de los alemanes, ¿no? Y que tiene que ver con la subida de precios de la fresa alemana en este momento para los alemanes en sus mercados. Y esto es inédito en la política española, que en vez de proteger a agricultores y productores, pues se le dé pábulo y continuidad a una estrategia de ecologistas de extremo, ¿no? Y nosotros creemos que la visita de una delegación del Bundestag, pues que también está estimulada por el gobierno y los sectores más radicales que componen el gobierno, también a través del SPD, porque yo no recuerdo, por ejemplo, una visita de diputados españoles a Alemania cuando el fraude de los catalizadores de Volkswagen, y tampoco recuerdo, por ejemplo, que Angela Merkel le diese pábulo y no defendiese a su industria automovilística, ¿no? Pero esto que está pasando en España es absolutamente inaudito.
Sí, en la plataforma en defensa de los regadíos del condado hay agrupaciones de agricultores, hay sindicatos, hay ayuntamientos de todo signo político, hay algunos socialistas como el de Moguer, hay cooperativas, tienen una voz con un mensaje único en todo este asunto.
Bueno, la voz, yo como portavoz, está muy clara, ¿no? Nosotros tenemos una ley en el Parlamento de Andalucía que está consensuada con nosotros, impulsada por nosotros. A nosotros no nos ha engañado absolutamente nadie, sabemos lo que estamos haciendo, y lo que queremos es que los agricultores, los cientos de familias que perdieron en 2014 por la mala ejecución del plan de la Corda Norte Forestal de Doñana, pues puedan recuperar sus tierras para poder cultivarlas con agua superficial. Y aquí está el debe del Gobierno de España y el incumplimiento de la ley. Hay un trasvase aprobado del año 2018 que no se cumple, no ha llegado ni una gota. Hay una directiva marco del agua que tampoco se cumple y le estamos pagando una multa a la Comisión Europea semestral por no depurar y no utilizar las aguas regeneradas. Hay una presa de Alcolea que está parada con una declaración de impacto ambiental aprobada. Y hay un recrecimiento de la presa del Agrio y la demarcación del Guadalquivir que tampoco se hace. Por lo tanto, hay muchos hectómetros cúbicos que se podrían estar utilizando para que absolutamente todas las captaciones de aguas subterráneas que hay concedidas en la zona pues pudiesen levantarse y ser sustituidos por aguas superficiales, que es lo que los agricultores queremos. Pero claro, esto no se está ejecutando, nosotros tenemos muy claro ya, porque este gobierno tiene razones ideológicas muy potentes y políticas y ahora electorales que pone por delante el interés de los agricultores y de su agricultura.
Bueno, pues veremos si tienen la oportunidad de contarles todo esto que nos ha contado en la mañana del fin de semana de COPE a esa delegación de parlamentarios alemanes que llega hoy a España. Hemos hablado con Julio Díaz, que es portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, y al que le deseo un feliz domingo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Repaso a los periódicos del domingo con un sondeo que trae a El Mundo y con buenas noticias para el Partido Popular.
Sí, porque el partido de Alberto Núñez Feijóo se dispararía en esos comicios generales ganando terreno, dice este periódico a Vox, y sacando una diferencia de hasta 45 escaños al Partido Socialista. Pero lo más importante para los populares sería, cuenta este periódico, que con la suma de sus votos y de los del partido de Santiago Abascal llegarían a los 177 escaños necesarios para la mayoría absoluta. Es una encuesta que, claro, no trae buenas noticias para la izquierda española. Los socialistas, que perderían 750.000 votos, se quedarían en 99 parlamentarios, y la alianza, si es que finalmente existe, de Sumar y Podemos, sumaría solamente 34. Unas elecciones que, dice El País, van a definir el modelo de país.
El País, que ha entrado ya en campaña hoy, aunque estemos en pre-campaña, con ese editorial perfectamente dirigido para salvar al soldado Sánchez.
Buenas noticias, como dices, como decimos, para un Feijóo, si miramos a esos sondeos que publica, por ejemplo, hoy el diario El Mundo, un Feijóo que piensa ya en sus primeros pasos en Moncloa si finalmente consigue esa mayoría. Y lo primero que haría el presidente popular es pedir una auditoría a fondo, cuenta ABC, del gasto público, porque sospechan que los años de gestión del actual gobierno han disparado el despilfarro en temas superfluos e ineficientes. Una imprescindible auditoría, dice este diario en su editorial ABC, para hacerse una idea exacta del estado de las cuentas, con el fin de analizar con detalle los efectos de la mastodóntica estructura gubernamental impuesta por Sánchez.
Bueno, precisamente en ABC encontramos un reportaje sobre la situación que han dejado las elecciones del pasado domingo en Navarra, y hay una diferenciación muy clara entre el norte de la comunidad foral y el sur.
Sí, y es que hay una zona en esta comunidad que se ha resistido al avance de Bildu. Se trata de la comarca de Tudela, que se ha convertido, cuenta este periódico ABC, en el último bastión frente al avance proetarra. Y es que los municipios de esta zona son los únicos navarros donde Bildu no ha conseguido entrar con al menos un concejal. De hecho, en la propia ciudad de Tudela, UPN, Unión del Pueblo Navarro, ha logrado mayoría absoluta. Luego, si nos fijamos en las imágenes de portada, Antonio, en varias, miro, por ejemplo, ABC, también a La Razón, aparece el rey Felipe VI y la reina Letizia. Dice La Razón precisamente que los vecinos de Granada pues arroparon a los monarcas y a los 3.200 militares que desfilaron en el Día de las Fuerzas Armadas. Y también, si nos fijamos en la primera plana del País, vemos a las jugadoras del Barça celebrando su segunda Champions tras vencer ayer al Wolfsburgo alemán por 3-2. Y luego déjame destacarte una entrevista, la que le hace El Mundo hoy a la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili. Esta mujer, que es la principal implicada, seguro que lo recuerdas, en ese Qatargate, esa trama en la que varios parlamentarios europeos habrían recibido sobornos de varios países árabes, entre ellos Qatar, Marruecos. Sobornos que la ex vicepresidenta niega en esta entrevista. Ella dice ser víctima de un complot. Y ojo, que apunta a nuestro país, nos acusa de haberla espiado, porque ella dice formaba parte del Comité Pegasus, creado por las instituciones europeas, y ese que investiga, Antonio, el supuesto espionaje a políticos independentistas catalanes.
Gracias, Iván. Adiós. Tenemos todo el domingo por delante con inestabilidad, con previsión de lluvias y también con temperaturas muy suaves, hasta 30 de máxima en Córdoba, en Sevilla, y por encima de los 25 en prácticamente todas las capitales. Que tengáis feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo. 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Buscas diversión?
Bueno, estudio.
Científicos franceses y holandeses aseguran que los lanzadores de disco se marean y los de martillo no.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El centro de gravedad está entre el martillo y tu cuerpo. Es por el centro de gravedad.
¿Qué no tienes? Claro,
él,
por naranjo.
Vale. Claro, es el único que sabe cosas.
Pues claro, eso sí, que los demás. Y aquí nosotros callados.
Es, y decimos que sí, pero no tenemos ni idea.
Claro, ni idea.
Ahora, ¿quién me dice que no y que me lo razone?
Claro.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.